Pues muy bien, mis hermanos y hermanas. Hoy, como he dicho, tenemos una congregación joven y ¿saben qué? Nuestros jóvenes, nuestros niños tienen lo que es la hoja para seguir el bosquejo del mensaje, ¿sí? Y ya les veo ahí apuntando el título del mensaje para que no se les pase. Así que hoy tengo que decir que el mensaje no es un mensaje de aquellos que diríamos fácil, porque vamos a tener que tocar diferentes cosas en la Escritura, pero voy a intentar ya involucrar al máximo a lo que son los niños de nuestra congregación para que no se nos pierdan ni los niños ni los no tan niños, ¿ya? Y eso es importante. Así que, mis hermanos, como he dicho, tengan abierto delante de ustedes Hebreos 4 y los versículos del 1 al 3 y vamos a ver que todavía queda un reposo para el pueblo de Dios. Y fíjense que cuando uno, mis hermanos, va de excursión y tiene que ascender a una cima en una montaña, ¿ya? Y aquí algunos sabemos básicamente de lo que es subir a cimas en las montañas, ¿ya? Cuando uno está subiendo a la cima por la montaña, pasa por diferentes momentos en esos caminos, ¿ya? Pasa por diferentes momentos en esos ascensos. Pasa al principio diciendo que se va a comer el mundo y que va a llevar lo antes posible a la cima de esa montaña. A medida que va subiendo, empieza a pensar, no tengo tan claro si voy a llegar arriba. Llega un momento de la ascensión cuando piensa y dice, pero ¿por qué me he metido en este lío? Y llega un momento que al final dice, ¿sabes qué? Oye, que la cima se quede allí y yo me vuelvo atrás, que estaba mucho más cómodo sentado en el sofá. Pero ¿saben qué es aquello que anima y motiva a uno a seguir adelante? La visión de la cima. La visión de saber que la cima está cada vez más cerca. La visión de saber que cuando llegue a esa cima, ahí descansará. Ahí en esa cima reposará. Ahí en esa cima, después de todo el ascenso difícil y complicado, en esa cima reposará, en esa cima podrá acabar comiéndose el bocadillo que lleva en la mochila. Y mis hermanos, es precisamente la realidad de que todavía queda un reposo para el pueblo de Dios lo que debe animarnos como pueblo. Lo que debe animarnos como iglesia a seguir adelante en nuestra fe, en este peregrinaje y en esta vida. Lo que nos anima a seguir adelante es que todavía queda la promesa de un reposo para el pueblo de Dios. Y este es precisamente el tema, mis hermanos, de Hebreos capítulo 4 y los versículos del 1 al 13. Y aquí podemos destacar tres cosas, tres puntos de este texto. Y siempre les doy los tres puntos así de entrada. Hoy no lo voy a hacer, les voy a dar el primero y lo voy a desarrollar para que así nuestros chicos puedan ir apuntando precisamente los puntos. Pero hay tres puntos básicamente con este tema del reposo en Hebreos 4. Primero es la permanencia de la promesa del reposo de Dios hace que debamos perseverar, no sea que no lo alcancemos. Fíjense, es la perseverancia, la permanencia de la promesa del reposo de Dios hace que debamos perseverar, no sea que no lo alcancemos. ¿Por qué? Porque la promesa se alcanza por medio de la fe. La promesa se alcanza por medio de la fe. Y fíjense, mis hermanos, que aquí el autor va a seguir con lo que es la exhortación en lo que es a esa iglesia, a esos oyentes que le estaban escuchando. Va a seguir desarrollando todo lo que es el ejemplo del pueblo de Israel en el desierto. Va a seguir con lo que es el Salmo 95 que vimos la semana pasada. Y va a coger lo que es el Salmo 95 y la historia trágica del pueblo de Israel y seguirá aplicándolo a lo que es la vida de la iglesia y la vida de esos creyentes. Veo que los chicos están haciendo así, no sé. El punto 1.1 es la promesa se alcanza por medio de la fe. ¿Lo tenéis ahí, no? Muy bien. Entonces fíjense, mis hermanos, que lo que es ahora el Salmo 95 va a seguir siendo la base de la exhortación del autor a sus oyentes. Y debemos recordar un poquito qué es lo que vimos la semana pasada con el Salmo 95. Fíjense, mis hermanos, que la semana pasada el autor nos advirtió de algo importante. Advirtió del peligro de la incredulidad en medio del pueblo de Dios. Advirtió del peligro de no creer a Dios y a sus obras de salvación. Y puso precisamente el ejemplo de Israel con el Salmo 95. Recuerden que Israel en el desierto llegó un momento que se quejó, que cuestionó, que murmuró contra Dios y contra sus obras de salvación en el desierto. Y vimos que esa queja, vimos que esa murmuración, vimos que esa constante queja y cuestionamiento a Dios era simplemente la evidencia de qué. La evidencia de un corazón incrédulo. Después de por 40 años haber visto lo que eran las obras de misericordia de Dios, por 40 años las vieron y se quejaron como evidencia de que no creyeron. Y eso es lo que dice Dios en relación a ellos. ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Y con un pueblo que no creyó, ¿qué es lo que hizo Dios? Dios juró que no entrarían en su reposo. Y para Israel no entrar en el reposo de Dios, primeramente era no llegar a la tierra prometida. Ahí cayeron todos los de Israel y sus cuerpos yacieron en el desierto. No entraron en su reposo, no entraron en la tierra prometida. Y este tema, mis hermanos, este tema de no entrar en el reposo, lo que le pasó a Israel, es lo que ahora el autor va a desarrollar a lo largo de su exhortación en el capítulo 4, en el texto de hoy. Y nos va a decir algo, nos va a decir de que todavía permanece la promesa del reposo de Dios. Fíjense, mis hermanos, cómo empieza en el capítulo 4, los dos primeros versículos. Así que, chicos, debéis tener las Biblias abiertas delante de vosotros. Debéis saber algo importante, chicos, que sé que lo sabéis. Pero cuando se viene a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, escucha la Biblia. Así que es importante tener la Biblia abierta delante de vosotros. Ya sea en papel, ya sea en móvil, ya sea en tablet. Prefiero en papel, ¿ya? Porque no sé si en el móvil estáis mirando el Instagram. No lo sé. Que os sigo en Instagram, ¿eh? Os sigo. Así que tengáis vuestras Biblias abiertas. Y fijaros en los dos primeros versículos del capítulo 4, mis hermanos. Nos dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Fíjense lo que el autor está diciendo aquí. Está diciendo que, por lo tanto, debemos que, por lo tanto, temamos. Y esa exhortación a temer, básicamente es el resultado de lo que ha dicho anteriormente. Concretamente lo que ha dicho en el versículo 19 del capítulo 3. Fijaros lo que dice en el versículo 19 del capítulo 3. Y vemos, esto es lo que vemos, que no pudieron entrar, eso se refiere a Israel, no entraron en la tierra, no pudieron entrar a causa de la incredulidad, a causa de que no creyeron. Por tanto, dice ahora el autor, como resultado de lo que vemos, temamos. No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, ¿os dais cuenta? Temamos porque todavía queda la promesa, todavía permanece la promesa de entrar en su reposo. El reposo no quedó en el desierto cuando Israel cayó en el desierto. La promesa permanece de entrar en el reposo de Dios. Y si permanece la promesa de entrar en el reposo de Dios, ¿sabéis lo que también permanece? El peligro de no alcanzarlo como le pasó a Israel. Por lo tanto, la promesa permanece, pero también el peligro de caer, como le pasó a Israel con ese ejemplo que tenemos. Por tanto, temamos. No sea que permaneciendo esa promesa, alguno parezca que no haberlo alcanzado. Por lo tanto, fijaros que el autor básicamente es simple y fácil. Y esa idea de temer, ¿ya? Esa idea de temer no es básicamente ese temor y ese miedo terrorífico de cuando uno ve una película de miedo. O cuando, por ejemplo, los chicos van a un examen. ¿Ah? No es ese temor que te paraliza. ¿Ah? Los chicos van al examen y muchas veces uno le entra lo que es el temor, le empiezan a temblar las piernas, le empiezan a sudar las manos. Y ese temor, ¿qué es lo que hace? Que uno se queda en blanco. Y todo lo que ha estudiado no se acuerda de nada. Y ese temor le paraliza. Bueno, ese temor aquí no se refiere a ese temor paralizante, que no te deja hacer nada. Se refiere más que nada a un temor que debe motivar, que debe mover a seguir adelante, porque todavía queda la promesa y debemos perseverar hacia ella, no sea que no se alcance. Ahora, fíjense, la pregunta aquí es, ¿por qué la promesa del reposo de Dios todavía permanece para nosotros? ¿Cuál es la causa de que permanezca? Y la causa es el versículo 2. Fijaros en el versículo 2 lo que dice. En el versículo 1 nos ha dicho, la promesa permanece de entrar en su reposo, ya, no, y permanezcamos, perseveremos, no sea que alguno parezca no haberlo alcanzado. ¿Y por qué esa promesa permanece? Versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Fijaos lo que el autor está diciendo aquí. Les está diciendo a esos oyentes, les está diciendo a esos cristianos, les está diciendo a esa iglesia, dice que a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. A ver, ahora una pregunta aquí para los chicos. ¿Qué palabra usaríais para sustituir buena nueva? ¿Qué palabra usaríais? Muy bien, punto para Emanuel. Claro, es que aquí en realidad la palabra que aparece es porque a nosotros también se nos ha anunciado el Evangelio como se les anunció a ellos. Fijaros lo que el autor está haciendo aquí. El autor está diciendo que a nosotros se nos ha anunciado el Evangelio como a ellos, a Israel también se les anunció. Y es que el autor lo que entiende aquí, mis hermanos, lo que entiende es que ese mensaje de ser liberados de Egipto, ese mensaje de entrar al reposo de Dios, el autor lo entiende de que eso fue la promesa del Evangelio de salvación dada en formato de Antiguo Testamento a Israel, dada en formato de Antiguo Pacto a Israel. Ese reposo que todavía queda para el autor era el Evangelio en formato Antiguo Testamento. A ellos se los prometió y a nosotros se nos ha anunciado también ese Evangelio de entrar en su reposo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que a nosotros ese Evangelio nos ha llegado de una manera distinta a cómo les fue anunciado a Israel. Y sabéis cómo esa buena nueva, ese evangelio de entrar en el reposo de Dios ha llegado al pueblo del nuevo pacto, a la iglesia, nos ha llegado anunciado en lo que el autor ya dijo en sus dos primeros versículos del capítulo 1, que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días a nosotros nos ha hablado ¿por quién? Nos ha hablado por su Hijo Jesucristo. La buena nueva, el Evangelio, la promesa de entrar en el reposo de Dios permanece porque esa promesa nos ha sido dada de manera última en nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, fijaros lo que el autor está haciendo. El autor está mostrando de que solamente hay un único Evangelio que nos habla del reposo de Dios. El autor entiende de que solamente hay un Evangelio que recorre todas las Escrituras. El autor muestra de que solamente hay un Evangelio, les fue dado ese Evangelio al pueblo del Antiguo Pacto y el mismo Evangelio nos llega a nosotros en Cristo en el Nuevo Pacto. Solo hay un único mensaje de salvación. Solo hay un Evangelio de fe. Y aquí está el punto, mis hermanos. Aquí está la gran distinción que el autor quiere hacer entre Israel y esos oyentes. Porque ellos escucharon la palabra, pero ¿por qué no les aprovechó esa buena nueva del reposo? ¿Por qué no les funcionó a Israel? Fíjense en el versículo 2. Fíjense lo que dice. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué no les sirvió de nada? Por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. No les aprovechó de nada porque no creyeron. No les aprovechó de nada porque no hubo fe. Israel tuvo la promesa de entrar en el reposo de Dios en la tierra desde Abraham. Le fue dada a Abraham, le fue confirmada a Isaac, le fue confirmada a Jacob. Dios los sacó de Egipto, los liberó de la esclavitud y les dijo que les llevaría a la tierra prometida. Tenían la palabra de Dios expuesta delante de ellos. Tenían el mensaje de la promesa de Dios expuesta delante de ellos. Tenían el mensaje de esa buena nueva expuesto delante de ellos y no les sirvió de nada porque perdieron de vista algo. Y chicos, quiero que entendáis esto y todo el que escucha, quiero que lo entienda. Perdieron de vista algo. Perdieron de vista que el objetivo de esa palabra es ser oída con obediencia. Fijaros en el versículo 2, cuando nos dice, pero no les aprovechó el oír la palabra. Esa expresión, el oír la palabra, puede entenderse como la palabra que tiene como objetivo el ser escuchada, atendida. Y aquí hay algo que debemos entender. Cuando en la cultura semítica, en la cultura del pueblo de Israel, se hablaba de oír, no era el oír como aquel que se levanta por la mañana y escucha el rumor de un río a través de la ventana y lo oye. No es como aquel que escucha los cantos de los pájaros por la mañana cuando se levanta, no. No es como cuando el hijo o la hija, el padre le dice algo. Y el hijo le dice, sí, te he oído. Y después uno hace lo que quiere. ¿Lo habéis hecho esto, chicos? No, todos me dicen que no. Bueno, ya hablaremos de esto. Claro, si no, no es como aquel que sí escucho, pero después hago lo que quiero. No, la idea de oír es siempre acompañado de obedecer. Uno oye para obedecer lo escuchado. Y es que la verdadera fe es una fe que obedece. No es una fe que tiene un túnel así de grande de un oído al otro oído. Esa fe que le entra por un lado lo dicho y después le sale por el otro oído. La fe, mis hermanos, genuina es una fe que escucha y obedece lo que ha sido dicho. Por eso el creer es un acto de obediencia, mientras que el no creer es un acto de desobediencia. La incredulidad, el no creer, es desobedecer a lo que Dios dice. Y esto, mis hermanos, es lo que le faltó a Israel. Israel no creyó, pero tomen atención a esto. Israel no permaneció creyendo. Y eso es muy importante, porque la fe genuina es una fe que no solamente obedece, sino que es una fe que permanece de por vida. Es una fe que cree en un momento y que sigue creyendo a lo largo de su vida por la pura gracia de Dios. Israel no permaneció creyendo. Israel mostró que no creía y no permaneció creyendo y cayó en medio del desierto. La pregunta es, ¿qué será de nosotros en nuestra vida? ¿Qué será de tu vida en ese peregrinaje? ¿Qué será de nuestra iglesia en ese peregrinaje? Porque el ejemplo es claro, no permanecieron creyendo. Y chicos, hay algo que debéis tener en mente. Y eso voy para los más jóvenes ahora. ¿Ya? No os voy a dejar hasta el final del mensaje para que no os durmáis. ¿Ya? Pero eso debéis tenerlo claros. Quizá la mayoría de aquí habéis nacido en una familia cristiana. La mayoría de aquí habéis nacido en una familia cristiana y desde siempre habéis escuchado lo que es el Evangelio. Habéis ido a la iglesia y ahora estáis aquí y habéis escuchado una y otra vez al pastor predicar sobre la buena nueva del Evangelio de Cristo. Habéis escuchado sobre lo que es la confesión de pecados. Habéis escuchado de lo que es el arrepentimiento. Habéis escuchado que Cristo murió en la cruz y derramó su sangre para perdón de pecados. Habéis escuchado que resucitó al tercer día. Habéis escuchado todas estas cosas, pero si esto escuchar no va acompañado con fe, no os sirve de nada. Si este escuchar no va acompañado de creer en vuestra vida, en ese evangelio y en lo que Cristo hizo, no sirve de nada. Debéis creer. Y uno cree por la gracia de Dios, pero debéis creer en el evangelio de salvación de Cristo Jesús. Si la palabra oída no es acompañada de fe, de nada aprovecha. Y mis hermanos, para nosotros como iglesia, el ejemplo de Israel es importante. Porque el ejemplo de Israel nos muestra a aquellos que no permanecieron creyendo en el peregrinaje de su vida. Y esa idea de el creer fácil, esa idea de yo creo en un momento y después ya me olvido, no es bíblico, mis hermanos. Esa confesión de fe que una vez hicimos por la gracia de Dios, esa profesión de fe de creer en Cristo Jesús, esa fe es algo que debe permanecer a lo largo de toda nuestra vida, en los momentos fáciles y en los momentos difíciles. El ejemplo de Israel nos muestra que ellos no lo hicieron, pero ese ejemplo es para que nosotros aprendamos y, como nos dice el autor, temamos, perseveremos, sigamos creyendo y podemos hacerlo y debemos seguir, mis hermanos, porque ese reposo sigue estando disponible. Y ese es el segundo punto para nuestros chicos. La disponibilidad del reposo de Dios hace que todavía podamos entrar en él. La disponibilidad del reposo de Dios hace que todavía podamos entrar en él. Y aquí hay tres preguntas que debemos responder. La primera pregunta es, ¿desde cuándo está disponible el reposo de Dios? ¿Desde cuándo? Y fíjense que la respuesta es desde el principio de la creación de todo. Ese reposo está disponible desde el principio de la creación de todo. Y fíjense que esto lo vamos a ver a partir del versículo 3, 4 y 5. Así que chicos, tomar atención a los versículos 3, 4 y 5. Fíjense que aquí el autor va a utilizar dos citas del Antiguo Testamento. En los versículos 3 y en el versículo 5 va a utilizar el Salmo 95:11. Fíjense lo que dice ahí en el versículo 3. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. ¿Se das cuenta? Se entra por fe en ese reposo. Por oír y creer en esa buena nueva, en ese evangelio de que hay un reposo. ¿Ya? Y ya lo tenemos, hablaremos de esto. De tal manera que dijo, Salmo 95, por tanto juren mi ira, no entrarán en mi reposo. Fijaros que esto vuelve a aparecer en el Salmo 5, en el versículo 5. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Ahora fijaros el versículo 4. En el versículo 4 cita Génesis 2. Fijaros el versículo 4. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. ¿Os dais cuenta? Hay dos citas del Antiguo Testamento. Salmo 95 y en medio Génesis 2. ¿A qué está haciendo el autor aquí? El autor nos va a mostrar en cierta manera de qué tipo de reposo está hablando exactamente aquí. Y nos va a mostrar que ese reposo todavía está disponible. Fíjense, mis hermanos, que Israel vamos a ver que no entró porque no creyó. Ahora bien, ¿de qué reposo está hablando Dios que no entró Israel? Fíjense, primeramente, cuando hablamos del reposo para Israel, estamos hablando de que no entró ¿dónde? No entró en la tierra prometida. Y es que hay algo que debemos saber. El concepto de tierra y reposo en la Biblia van de la mano. El concepto de tierra y reposo en el Antiguo Testamento van de la mano. Dios le prometió a Abraham que le daría esa tierra, que le daría esa tierra prometida por heredad a él y a su descendencia, y que allí les daría reposo de sus enemigos. Por eso, mis hermanos, cuando Israel no se portaba bien, cuando Israel era infiel a Dios en el pacto, muchas veces lo que sufría de falta de reposo era la tierra. Por eso cuando vamos al libro de Jueces nos encontramos de que cuando Israel era infiel a Dios y lo que eran las naciones de aquella tierra atacaban a Israel, cuando Dios salvaba a Israel con un juez, ¿sabéis lo que pasaba con la tierra? Fijaros lo que nos dice en Jueces 3:30, por ejemplo. Después de que Israel era salvo por un juez, siempre aparece ese estribillo en el libro de Jueces. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel y reposó la tierra 80 años. Por lo tanto, la tierra volvía a cumplir el propósito por el cual Dios se la había dado a su pueblo, que hubiese reposo en aquella tierra. Dios dio la tierra a Israel por heredad como un lugar de reposo. Fijar, escuchar Deuteronomio 12. Fijaros lo que aquí dice el autor en Deuteronomio 12, los versículos del 9 al 12. Deuteronomio 12, del 9 al 12. Fijaros, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor y habitaréis seguros. ¿Dónde estaba el reposo para Israel, mis hermanos? El reposo se encontraba en la tierra. Y es que era una especie de nuevo Edén para Israel, esa tierra. Dios moraría en medio de ellos con el tabernáculo, en una tierra que fluye leche y miel, y allí Israel tendría reposo de sus enemigos, como había reposo en el primer Edén. Por tanto, fíjense, mis hermanos, ¿qué será la idea de entrar en el reposo para Israel? Entrar en la tierra. Ahora bien, fíjense al final del versículo 3. Hay algo que el autor pone que no aparece en el Salmo 95. Es una interpretación que hace el autor del Salmo 95. Al final, fíjense, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. ¿A qué se está refiriendo esto? Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. ¿Saben a qué se está refiriendo? Se está refiriendo precisamente a las obras de la creación de Dios. ¿Y cuál es el argumento del autor aquí? El argumento del autor es el siguiente, ¿saben? Que podría salir alguien un tanto que quería autojustificarse y le podría decir a Dios, bueno, Señor, es que no entramos en la tierra prometida y en tu reposo, ¿sabes por qué? Porque tú nos cerraste las puertas, porque tú no nos dejaste entrar en este reposo, porque tú hiciste que cayésemos en el desierto. La autojustificación. Y es que, mis hermanos, el ser humano es un ser humano que se autojustifica desde la caída en Génesis 3. Cuando pecaron y Dios le dice a Adán, ¿dónde estás? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué respondió Adán? Bueno, la mujer que tú me diste, la culpa la tiene ella. Cuando fue a la mujer, ¿qué es lo que dijo la mujer? La serpiente tiene la culpa. Y, mis hermanos, el ser humano es un ser humano que se autojustifica. Algunos son capaces de decir, bueno, es que esto no me lo creo porque es demasiado bueno para creérselo. Y excusas y autojustificación tras autojustificación. Y aquí podría salir uno de Israel y decir, ¿sabes qué, Señor? No entramos porque tú nos cerraste las puertas de ese reposo. Y Dios les dirá, no, porque ese reposo estaba disponible desde la fundación misma del mundo. Desde la creación misma del mundo. Por tanto, fíjense que aquí parece que el autor empieza a hablar de un reposo mayor que el reposo de la tierra de Canaán. El autor tiene en mente que el reposo que Israel no entró era un reposo mayor que el de la tierra. Israel no entró no porque Dios le cerrase, sino porque no creyeron, porque ese reposo estaba abierto ahí desde la creación misma. El autor entiende como si la tierra con ese reposo, la tierra de Canaán, fuese una imagen de un reposo mayor que Israel no pudo entrar. Mi pregunta aquí es, ¿de qué reposo mayor está hablando el autor? ¿Saben de qué reposo mayor está hablando? Fíjense en el versículo 4, ahí nos lo dice. Porque en cierto lugar dijo así, del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Ese es el reposo del cual está hablando aquí el autor. El reposo abierto desde la creación misma, que Israel no entró por falta de fe, fue precisamente ese reposo que estaba disponible desde el séptimo día. Y aquí viene la pregunta para los chicos. ¿Estáis aquí, chicos, todavía? Vienen unas cuantas preguntas. ¿Dónde encontramos el séptimo día? ¿En qué libro de la Biblia? Muy bien, Génesis. ¿Cuántos días usó Dios para hacer la creación? 6. ¿Y qué hizo en el séptimo día Dios? Descansó. Ahora, ¿cuánto duró el día de descanso de Dios? ¿Cuánto duró? ¿A cuántos les gustaría que las vacaciones de verano durasen 6 meses? Ningún padre ha levantado la mano aquí, ni uno. ¿Cuánto duró el séptimo día, el reposo de Dios? ¿Quién lo sabe de los chicos? Bueno, es otra manera de decirlo, muy bien, todo el día. Fue un día pensado para ser eterno. No tenía tarde y mañana como el resto de los 6 días. El séptimo día donde Dios reposó era un día eterno. Un reposo pensado para ser eterno y abierto para siempre. Y fíjense que en el Génesis 2, mis hermanos, en Génesis 2 hay un movimiento precioso en Génesis 2. Porque nos encontramos los 3 primeros versículos que los hemos leído congregacionalmente y ahí se nos dice que Dios acabó todo lo que era la obra de sus manos y el ejército de ellos, los cielos y la tierra. Y en el séptimo día, cuando acabó esa creación, Dios lo bendijo y reposó de las obras de sus manos. El séptimo día trae a cumplimiento y a cierre la obra de la creación. Y después en el versículo 4 del capítulo 2 vuelve a explicarse la creación, en concreto el sexto día. Y se nos explica cómo creó al hombre y cómo le dio la responsabilidad de labrar y guardar lo que era el jardín del Edén. Y cómo creó a la mujer y la dio como ayuda idónea al hombre. Y ambos, creados a imagen y semejanza, tenían que ejercer el ser imagen de Dios. ¿Y saben lo que es lo precioso ahí? Lo precioso es que toda la creación en Génesis 2, el ser humano haciendo su función como imagen de Dios, los pajaritos volando por el aire y cantando, los peces del mar nadando por el mar, las bestias del campo pastando por los pastos, toda la creación en Génesis 2, el movimiento es que entra a funcionar dentro del reposo eterno de Dios. Y toda la creación, en su función, en sus roles, en su propósito, funcionando, viviendo y gozando del reposo de Dios. ¿No es un movimiento precioso, mis hermanos? Esto es precisamente la razón por la cual el reposo de Dios sigue disponible, porque se abrió eternamente en el séptimo día de creación. Y en ese reposo es en el que no entró Israel por falta de fe. Fíjense ahora en el versículo 5, como vuelve a mencionar el Salmo 95, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. El reposo del cual el autor está hablando aquí, que Israel no entró, no fue primeramente el reposo de la tierra, fue que no entraron en ese reposo eterno de Dios del séptimo día. Pero mis hermanos, el gozo para nosotros es que si ese reposo está disponible desde la creación misma, es un reposo que todavía está abierto para el pueblo de Dios. Todavía puede entrarse en ese reposo, en ese gozo de la primera creación cuando Dios reposó en el séptimo día. Y aquí viene entonces la gran segunda pregunta a responder. ¿Cómo podemos entrar en este reposo disponible? ¿Cómo podemos entrar en este reposo disponible? Y la respuesta es que podemos porque no ha llegado a su cumplimiento final. Es un reposo que todavía no ha llegado a su cumplimiento final. ¿Cómo entramos en ese reposo, mis hermanos? ¿Empaquetamos nuestras maletas y nos vamos a Israel? ¿Hacemos esto? ¿Empaquetamos nuestras maletas y nos vamos a lo que es la tierra de Palestina, la tierra de Canaán? Bueno, les digo que me gustaría volver a Israel, eso sí. ¿Pero eso es lo que el autor está hablando? Fíjense, mis hermanos, el autor no está hablando de esto. Podemos entrar y nos vamos a dar cuenta porque todavía ese reposo está abierto. Pero fíjense, todavía no ha llegado su cumplimiento final. Y eso lo vemos en los versículos del 6 al 9. Fíjense que ahí el autor claramente va a mostrar que todavía queda un reposo para el pueblo de Dios. Todavía queda. No ha llegado a su fin. Fíjense en el versículo 6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron. A ver, chicos, ¿quién no entró en el reposo de Dios a los primeros que se les anunció? Israel, muy bien, Eliseo. Ya que estos no entraron, ya a los que se les anunció no entraron la buena nueva, por causa de desobediencia, otra vez determina un día. Es decir, sigue habiendo otro día para entrar en ese reposo que Israel no entró. Fíjense el versículo 9, lo deja claro. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Se dan cuenta? Ese reposo último no ha llegado a su cumplimiento final. Por un lado, y eso es lo curioso, lo vamos a ver. Por un lado ya gozamos del reposo este, ya lo tenemos. Por un lado ya lo gozamos. Pero por otro lado todavía no ha llegado a su fin. Por lo tanto, no podemos bajar la guardia hasta que entremos finalmente a ese reposo. Mis hermanos, la vida cristiana es una vida de mantener la guardia siempre arriba. Yo no sé si a los chicos les gustan lo que son esas peleas que aparecen de boxeo por la tele o de artes marciales. Yo sé que algunos hacían taekwondo, así que algo sabrán de eso, ¿ya? Y no puedes bajar la guardia, porque cuando bajas la guardia, ¿qué sucede? Sales con un ojo morado. Pues la vida cristiana es una vida cristiana que uno no puede bajar la guardia en ningún momento hasta que llegue al fin, a ese reposo último. Y quizá la mejor manera de entender esos versículos del 6 al 9 es no tanto explicando detalles, sino el pensamiento que el autor tiene detrás de ellos. Vamos a leer esos versículos y después les explico la lógica que hay detrás de ellos. Fíjense, en el versículo 6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Bien, ¿qué es lo que tiene el autor en su mente aquí? ¿Cuál es la lógica bíblica que sigue el autor aquí? Fíjense, mis hermanos, imagínense lo que es la línea del tiempo. Y nos damos cuenta de que aquí Dios sacó a Israel de Egipto, lo salvó. Y Dios lo que hizo, ¿qué fue? Llevarlo a la tierra prometida. Pero aquella generación que no creyó, cayó en el desierto. Solamente hubo dos que entraron en la tierra prometida. ¿Quiénes fueron esos dos? Caleb, por un lado, y Josué. Muy bien. ¿Y quién fue que llevó a Israel a la tierra prometida? Josué. Muy bien. Josué es el que introdujo al pueblo a la tierra prometida. Pero fijaros bien. Josué lo introdujo en la tierra, en el reposo. Pero si ese reposo fuese último, aquí viene la pregunta del autor. ¿Por qué entonces años más tarde de Josué, años más tarde, David escribió el Salmo 95 diciendo hoy, diciendo que todavía queda un reposo para el pueblo de Dios. Que Dios juró que su pueblo no entraría en el reposo. Eso lo dijo David años más tarde. ¿Por qué dijo que quedaba otro reposo si Israel con Josué ya había entrado en la tierra? ¿Sabéis cuál es la respuesta? La respuesta es que ese reposo que Josué les dio no era el último. Que ese Josué que llevó a su pueblo al reposo no era el Josué último que vale para llevar a su pueblo al reposo final. Fíjense, esta es la lógica de los versículos 8 y 9. Fíjense, porque si Josué les hubiera dado el reposo, hubiesen entrado a la tierra con Josué y ahí se acababa todo, no habría después otro día. Pero David habla de otro día. Por tanto, dice el autor, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Se dan cuenta? El autor está diciendo es que queda un reposo mayor. Queda un Josué mayor para llevar a su pueblo a ese último reposo final. Y la pregunta ahí es, ¿cuál es ese último reposo final de todos? Y el autor nos lo ha dicho, no es el reposo de la tierra, de Canaán. No es el reposo del séptimo día de que Israel tenía que guardar. No, 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 es el reposo del séptimo día de Dios eterno en la creación misma. Y fíjense que el autor es bien consciente de esto, porque lean el versículo 9. Por tanto, queda un reposo. ¿Ven esa palabra ahí? La palabra que utiliza el autor aquí es la palabra Shabbat. Sabbat. Y esa palabra no la ha utilizado el autor hablando del reposo en todo el capítulo 4. Ha utilizado otra palabra distinta. Pero llega al versículo 9 y dice, el reposo que queda es el Shabbat para el pueblo de Dios. ¿Saben dónde utiliza la Biblia el término Shabbat para descansar? ¿Dónde aparece por primera vez? Aparece en Génesis 2, versículo 2. Cuando Dios reposó, el verbo ahí es el verbo Shabbat. Por lo tanto, lo que el autor está diciendo aquí es que el reposo que queda todavía es el reposo eterno que Dios quiso para el ser humano en la primera creación. Ese es el reposo que queda, no el de la tierra, ese vale. La pregunta es, ¿cómo se entra ahí? Y lo hemos dicho, se entra por medio de creer y seguir creyendo. Pero aquí viene la pregunta, ¿creer y seguir creyendo en quién? Y saben, aquí viene la belleza, mis hermanos, del sermón de Hebreos. Aquí viene la belleza de lo que es la inspiración de las Escrituras. Porque hay un reposo, un día de reposo, un Shabbat que a veces se olvida en la Biblia. ¿Y saben cuál es? El Shabbat, el día de reposo del día de la expiación, mis hermanos. El día de la expiación, ¿qué día era? Eso lo tenemos que tener en mente. Era el día en el cual se ofrecía perdón por los pecados ¿de quién? Por los pecados de todo el pueblo. El único día al año que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y ofrecía sacrificio de sangre para perdón suyo y perdón de los pecados del pueblo. Ese día era considerado como el día de reposo. Fíjense, vayan a Levítico, para que lo vean, que no me lo invento. Vayan a Levítico, mis hermanos. Fíjense en el capítulo 16, en los versículos 29 al 31. Levítico 16, del 29 al 31. En el capítulo 16 se empieza con el día de la expiación. Y en el capítulo 17 va a explicarnos el día de la expiación. Pero fíjense en Levítico 16, 29. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni en el natural ni en el extranjero que more entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. ¿Os dais cuenta lo que dice aquí? En el día de la expiación, el día en que se hará perdón de pecados, el día en que Dios sacará los pecados del pueblo lejos, borrará los pecados con el sacrificio de una víctima inocente, su sangre perdonará sus pecados. Dios le dice, en este día de expiación y perdón de pecados, os será día de reposo. ¿Y sabéis lo sorprendente cuando vamos al sermón de Hebreos? Que después de nuestro texto de hoy, ¿sabéis qué empezará a explicar el autor en Hebreos? Empezará a explicarnos que tenemos un sumo sacerdote, Cristo Jesús. Empezará a explicarnos que Él es el sacrificio perfecto en el día de la expiación. ¿Y qué es lo que el autor está mostrando aquí, mis hermanos? El autor nos va a mostrar algo en Hebreos, que ese reposo del séptimo día, primero es un reposo el cual va a ser dado únicamente por la obra redentora y expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Ese reposo es el reposo que viene dado por la obra de perdón de Cristo Jesús en nuestras vidas, por el sacrificio de haber derramado su sangre para perdonar nuestros pecados. El reposo que Cristo nos da primeramente es el reposo de haber perdonado nuestros pecados, el reposo de haber sacado la culpa del pecado y la condenación del pecado de nuestras vidas y haberla expiado en una cruz en nuestro lugar. Es el reposo de, por ese perdón, habernos vuelto a ese Edén, a la comunión con Dios, a la vida que se tenía con Dios en el Edén y que la perdimos. Ese es el primer reposo que Cristo nos da, mis hermanos. Y Cristo puede levantarse y cumplir lo que David dice. Hoy hay un día para entrar en ese reposo. ¿Y quién se levantó y exclamó y dijo, venid a mí? Dice Cristo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo qué, os haré descansar, os daré reposo. Y el mayor reposo que os daré será sacar las cargas y la culpabilidad de vuestro pecado, entregando mi vida en la cruz por todos y cada uno de vosotros, abriendo lugar santísimo para que tengáis esa comunión y vida con Dios que Dios quiso en Génesis y que por nuestro pecado la perdimos. ¿Saben? Recuerdo una vez estando en Canadá, no en Canaán, en Canadá, ¿ya? Que allí en Canadá, ¿saben? Teníamos que estar en el seminario, ¿ya? Y teníamos que hacer, no teníamos dinero, y teníamos básicamente que hacer muchas cosas. Hicimos de todo. Cocinamos, lavamos, limpiamos, corté césped, mis hermanos. Yo que soy de ciudad, corté arbustos y césped. ¿Y saben? Al año siguiente los sacaron. Así que no sé exactamente qué hice con aquellos arbustos, pero ya no volvieron a crecer. Pero una de las cosas que hacíamos era lavar, limpiar el seminario. Y recuerdo que un domingo después del culto no lo había lavado, el lunes había clase y tuve que ir a lavar y a barrer el seminario. Y acabé barriendo el seminario, limpiándolo, salí del edificio del seminario con la escoba y con la pala en la mano y me encuentro delante de mí un niño de 12 años. Y ese niño de 12 años hace, ¡oh! ¿Estás trabajando en el día del Señor? En el día de reposo. Y yo con la escoba y la pala. Así que las escondí. Y me quedé extrañado. Pero ¿saben qué, mis hermanos? El reposo que nos ha dado Cristo no es el reposo de ese día que Dios le dio a Israel una vez a la semana. El reposo que nos ha dado Cristo no es el cumplimiento del reposo solamente de la tierra. El reposo que nuestro Señor Jesús nos ha dado es el reposo eterno del séptimo día en el cual Dios descansó. Por tanto, mi reposo, tu reposo como creyente, nuestro reposo como iglesia en Cristo Jesús, son los 7 días de la semana, las 24 horas de cada día. Todos los días estamos bajo el reposo de nuestro Dios, con nuestros pecados perdonados, bajo la convicción de que tenemos comunión y paz con nuestro Dios, bajo la convicción de que tenemos esa vida eterna que perdimos cuando pecamos contra Él. Ese es el reposo que Cristo nos ha dado. Pero ¿saben qué? Eso que gozamos ya, todavía tiene que llegar a su cumplimiento final. Todavía tenemos que disfrutar más y más de Él. ¿Y saben cuándo se cumple ese final? Fíjense, si el séptimo día de creación cerró la creación, el reposo final de Dios, ¿qué es lo que va a cerrar? ¿Saben lo que va a cerrar? La nueva creación, los nuevos cielos y la nueva tierra. Ahí va a estar el cumplimiento último de nuestro reposo. ¿Saben qué? Hay aquellos, no sé si lo han visto, hay aquellos que van por allí pisando la tierra. Pisando la tierra porque la Biblia dice que donde pise la planta de tus pies, eso te va a ser dado por herencia. Y van pisando la tierra. Mis hermanos, ¿saben qué? No quiero ni una sola piedra de esta creación caída y hundida en pecado. Ni una quiero, pero todas las de la nueva creación, esas sí las quiero. Y esas piedras, mis hermanos, de la nueva creación fueron ganadas por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Él fue quien pisó los nuevos cielos y nueva tierra. Él es nuestro Josué que nos va a llevar a ese reposo y descanso último y ahí gozaremos eternamente. Por eso aquellos cristianos que se iban a Moisés, al antiguo pacto, debían saber que estaban cometiendo el mismo error que cometía Israel si se apartaban de esa profesión de fe en Cristo Jesús. Y mis hermanos, no podemos apartarnos de esa profesión de fe tan gloriosa y tan preciosa que nos ha sido dada. Porque la tercera pregunta, y con eso ya vamos llegando al final, no se preocupen, ¿qué supone ese reposo de Dios disponible? Y supone que puede participarse del reposo del cual Dios reposó. Fíjense, mis hermanos, a partir de los versículos 10 y 11. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Fíjense, aquí, aquellos que descansarán, descansarán en paz. Y queda un poco mal decir esto, lo siento, ¿ya? Porque ya saben quién descansa en paz, ¿no? Pero, mis hermanos, el reposo de lo que es el creyente no es conforme al reposo de Israel. Es como Dios reposó de sus obras. Y puede sonar un tanto extraño, pero cuando uno descansa finalmente de sus obras, ¿saben cuándo es? Descansa finalmente de sus obras, mis hermanos, cuando finalmente cruza lo que es ese umbral de la muerte. Pero para el creyente, y eso es lo importante, para el creyente, mis hermanos, cruzar el umbral de la muerte es precisamente entrar en el reposo eterno de Dios. Y lo glorioso es que quiero que pienses en esto, es que todas las pruebas, todas las aflicciones de este mundo, todo el trabajo, todos los sufrimientos, toda la lucha continua por nuestro pecado, todo ese sufrimiento llegará un día donde descansaremos de esas obras. Y quizás en ese día escucharemos esa voz que Juan escuchó en Apocalipsis 14:13, que dijo: oí una voz que desde el cielo decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán, reposarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Chicos, ¿vosotros pensáis que en el cielo habrá colegios? Eso lo tienen bien claro. ¿Pensáis que ahí se trabajará? ¿En el cielo? Sé que se trabajará, pero en el reposo eterno. Será muy distinto, mis hermanos. Por esa razón el autor dice: procuremos. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo. Fíjense que aquí hay una actitud deliberada en el creyente, mis hermanos. Entrar en ese reposo es una actitud deliberada, consciente, poner ese fin último delante de nosotros y vivir nuestra vida siguiendo, creyendo en esa promesa última del Evangelio. Y lo hacemos juntos, procuramos como iglesia, como creyentes, animarnos a seguir adelante en ese reposo y que ninguno caiga. Porque ¿saben qué? No hay tropiezos para entrar en el reposo de Dios. No es como aquel, y seguro que esto les ha pasado alguna vez, no es como aquel que va caminando por la calle y de repente se tropieza y con el tropiezo, ¡pum!, entra dentro de una tienda. No, no hay tropiezos casuales para entrar en el reposo de Dios. ¿Saben por qué? Por el último punto. Y fíjense que ya, chicos, estamos en el último punto y aquí dirán, ¡bien, esto ya termina! No hay tropiezos casuales para entrar en el reposo. ¿Saben por qué? Porque la entrada final al reposo de Dios, debemos saber que está bajo los ojos de Dios. ¿Y cómo queda bajo los ojos de Dios? Pues bien, la palabra de Dios es la que muestra las intenciones del corazón. Fíjense los versículos del 12 al 13. Fíjense que parecen unos versículos que quedan fuera de lugar, pero no están fuera de lugar. Fíjense, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Saben? Uno no tropieza por casualidad para entrar en el reino, para entrar en el reposo de Dios. Porque quizá había algunos en aquella congregación que quizá por tiempo estuvieron asistiendo a aquella congregación, por tiempo estuvieron asistiendo a aquella iglesia. Y quizás se pensaban que su incredulidad nunca estaría a la vista de los ojos de nadie. Pero ¿qué pasa cuando son los ojos de Dios aquellos que miran? Quizá había aquellos que se pensaban que, bueno, yendo a la iglesia porque es lo que toca ir, ¿ya? Porque es lo que toca, pues eso ya valía y de algo valdrá cuando llegue al cielo. Pero ¿qué pasa cuando son los ojos de Dios aquellos que miran, mis hermanos? Y la pregunta es, ¿cómo uno está expuesto bajo los ojos de Dios? ¿Y saben cómo uno está expuesto bajo los ojos de Dios? Cuando está expuesto bajo lo que es la exposición de la palabra. Porque cuando la palabra habla, Dios habla, mis hermanos. Y fíjense aquí lo que Dios está diciendo. Su palabra es que es viva y eficaz. Viva porque proviene de un Dios vivo. El predicador, ¿saben qué? El predicador puede ser torpe. El predicador puede ser corto, que no es mi caso. El predicador puede ser largo, torpe. Pero la palabra de Dios es viva y no falla, mis hermanos. Es eficaz para hacer lo que Dios quiere que haga. Y aquí el autor es claro, viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos. Corta por ambos lados. ¿Y qué es lo que hace la Biblia, mis hermanos? La Biblia lo que hace es que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Corta el alma, el espíritu, corta lo que somos, discierne las intenciones de nuestro corazón. ¿Saben qué, chicos? Podéis tener algo aquí en el corazón, bien escondido, que solamente vosotros creéis que sabéis. Pero la palabra es capaz de sacar eso. Y la palabra que penetra, si hay incredulidad y falta de fe en la vida de uno, la palabra lo expondrá. Si hay fe genuina, la palabra lo expondrá. Y cuando la palabra lo expone, en el día de pasar cuentas, todo quedará desnudo delante de los ojos de nuestro Dios. Y en aquel día, Dios tendrá bien claro a quién decirle, apartaros de mí, porque nunca os conocí, por mucho Señor, Señor, que hagamos podido decir. Y en aquel día Dios tendrá bien claro a quién dirá, bien siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo, en el reposo de tu Señor. Así que solamente me queda decir una cosa. Que si estamos bajo lo que es la exposición de la palabra de nuestro Dios, permitamos que esa palabra que es viva y eficaz, oremos a nuestro Dios que esa palabra viva y eficaz penetre y haga lo que tenga que hacer en nuestra vida, en la vida de nuestra iglesia, en la vida de nuestros hijos, que si ha de producir lo que es arrepentimiento, produzca arrepentimiento, confesión, produzca confesión. Si ha de producir convicción, produzca convicción y muestre lo que hay en la vida de uno. Si ha de producir edificación, produzca, pero oremos que la palabra haga y que la palabra, mis hermanos, no llegue nunca vacía a nuestro Dios. Y si hoy, como dice David, si hoy has escuchado esa palabra de que todavía queda un reposo, para entrar, Si hoy has escuchado que por fe en Cristo Jesús ese reposo te es dado, si hoy lo has escuchado, no endurezcas tu corazón. Porque si esa palabra oída por años y años, por la gracia de Dios, no la acompañas con fe, no te aprovechará como no lo aprovechó a Israel. Así que mis hermanos, oremos. Oremos con el gozo de que nos queda un reposo. Oremos pidiendo que de que su palabra haga lo que Él tenga determinado. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, venimos delante de ti. Y gracias te damos, Dios nuestro, porque todavía queda un reposo para nosotros. Señor, los sufrimientos y aflicciones de este mundo llegarán un día que, como tú descansaste de tus obras victorioso, descansaremos de nuestras obras victoriosos porque Cristo venció. Gracias por nuestro Josué, Jesucristo, que nos lleva a los nuevos cielos y nueva tierra. Gracias, Señor, porque Él es nuestro capitán, que por gracia allí nos lleva. Pero Señor, ayúdanos a que ese ejemplo de Israel sea ejemplo para nuestras vidas. Y que sabiendo que queda ese reposo, temamos y procuremos entrar en ese reposo. Que sea nuestro deleite, nuestro gozo, nuestro objetivo llegar a la cima por tu pura gracia, porque el reposo sigue estando allí. Señor, tu palabra es viva y eficaz. No mi palabra, no la palabra de hombre, tu palabra, Señor. Pues, Señor, obra con tu palabra. Señor, que esta palabra quebrante, que esta palabra transforme, que esta palabra haga sabio para salvación por fe en Cristo Jesús. Aquí tenemos chicos que quizás, Señor, por años han estado escuchando. Pero, Señor, solamente tú puedes darles ese don de la fe y moverlos a creer. Por ellos oramos. Oramos por tantos otros que pueden escuchar. Salva a los que tengas determinados para vida eterna. No dejes que tu palabra llegue a ti vacía de salvación, Señor. No dejes que tu palabra llegue vacía de edificación para este pueblo, para esta iglesia. Que te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.